Cuando Dios elegía un profeta, establecía una relación singular con él. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento tuvieron una relación profunda, personal, directa e incluso progresiva con Dios. Vemos, por ejemplo, que en la comunicación directa el Señor hablaba a sus profetas a través de sueños y visiones, como lo dice Números 12:6, Daniel 7:1. A veces lo hacía con voz audible o con una voz interior, como en Primera de Reyes 19:12-13. A veces el Señor enviaba ángeles como mensajeros para llevar al profeta alguna encomienda especial, Zacarías 1:9, Daniel 9:21. A veces el Espíritu Santo inspiraba a los santos hombres de Dios, como lo dice Pedro en su epístola. A Moisés llegó a hablarle incluso cara a cara, como un hombre habla con un amigo. Así que la relación de los profetas con el Señor fue diversa. El Señor escogía y llamaba personalmente a los profetas. Muchas veces lo hacía en momentos difíciles, en momentos inesperados, y a veces incluso los profetas tenían que dejar atrás su vida, sus intereses, para dedicarse al trabajo que el Señor les encomendaba. Jeremías fue llamado desde el vientre de su madre. Isaías tuvo una visión en el templo. Amós era un pastor, pero Dios lo apartó para el trabajo profético. Este llamado siempre incluía una misión específica, generalmente denunciar el pecado o tener una comisión particular como la que vamos a estudiar esta semana, que es la comisión que Dios le está dando a Moisés. Él debía sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Siempre este trabajo profético involucró obediencia a Dios y una lucha contra el sistema, contra el estatus, contra el ambiente que generalmente era hostil a Dios y por lo tanto también al profeta. Como seres humanos, los profetas experimentaron dudas, temores, sentimientos a veces encontrados, y eso en la vida de Moisés se manifestó frecuentemente. Recordamos, por ejemplo, a Jeremías. Él protestó por ese llamado y luego vemos cómo fue perseguido. Elías sintió miedo, quiso morir, huyó lejos de la reina Jezabel porque temía por su vida. Jonás huyó en una dirección contraria a donde Dios lo había enviado. A pesar de todo, Dios siempre mostró su paciencia con los profetas, siempre fue persistente en su llamado de amor y también restaurador. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede escribirnos a la dirección electrónica UBA, así como Universidad Bíblica Aire, @uaa.edu. gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor Valera, y a ustedes, hermanos y amigos, reciban también un saludo cordial y cristiano, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al concluir con el último subtema de esta tercera lección, que ha estado fascinante en lo que tiene que ver con la experiencia de Moisés en aquella sagrada misión que Dios le dio para que fuera el instrumento de liberación de su pueblo. Hemos visto entonces hasta aquí cómo el comienzo del ministerio de Moisés fue uno muy difícil. Sin embargo, Dios se manifestó poderosamente en su vida para que cumpliera con su encomienda. Bien, antes de continuar con nuestro análisis para este día, precisamente titulado Como Dios para Faraón, les invito para que nos dirijamos a Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la manera en que tú has obrado a través de la historia de la salvación en favor de tus hijos. Gracias porque dirigiste a Moisés para que fuera ese instrumento de liberación de tu pueblo en Egipto. Y Padre, así como hiciste con él, que lo puliste para prepararlo como un caudillo y legislador eficaz, ayúdanos a nosotros también a cumplir con nuestra misión en este mundo. Danos tu gracia, danos tu bendición. Te pido por nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en esta hora, cada uno en su circunstancia personal. Dirígenos como moderadores, pues te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, como Dios para Faraón. Y es que a lo largo de la semana hemos estudiado la temática un comienzo difícil. Claro que fue difícil el comienzo del ministerio de Moisés al llegar a Egipto. Vemos cómo en su dinámica de comunicación con el faraón, las cosas, lejos de mejorar, parecían ir empeorando con el tiempo. El día martes, por ejemplo, vemos el tópico El Divino Yo. Ese fue la manera como Dios se presentó delante de Moisés. Recordamos que Moisés le dijo a Dios: y si me preguntan quién me ha enviado, cuál es el nombre de Dios, él le dijo: yo soy el que soy. Así que era una manera directa de señalarse así como aquel que siempre ha existido, como aquel que es eterno. Sin embargo, cuando Moisés es reprendido por el faraón y también incluso por su propio pueblo, porque veían que las cosas iban empeorando, el pueblo no veía que la intervención de Moisés estaba trayendo algún tipo de mejoría en su relación con el monarca egipcio, sino que las reglas ahora cada día eran más contrarias al pueblo. Hubo descontento de parte del pueblo hacia Moisés, y Moisés llevó también la queja a Dios. Era algo comprensible. Sin embargo, la respuesta de Dios fue contundente. Ahora verás lo que voy a hacer a Faraón. Ese que se había presentado como yo soy el que soy, ahora iba a mostrar cómo iba a lidiar ahora con el faraón. ya no era momento simplemente de palabras, de peticiones, sino ahora Dios iba a actuar. Y el orgulloso monarca egipcio iba a entender que estaba lidiando con uno que era superior a él. Ayer miércoles hablamos del tópico labios incircuncisos y veíamos cómo la expresión torpe de labios que Moisés utiliza cuando se define a sí mismo como un pobre orador podría traducirse labios incircuncisos, y es una expresión muy hebrea que significa una falta de elocuencia, unos labios pecaminosos. Recordamos la expresión de Isaías en la visión de la gloria de Dios, que dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esa indignidad que sentía Isaías de poder presentar el mensaje de Dios, pues también era una indignidad que sentía el mismo Moisés. Él sabía que era tardo para hablar, que no se le hacía muy bien esto de hacer presentaciones orales. Así que él, haciendo referencia a su capacidad, él se declara incompetente delante de Dios. Señor, yo soy de labios incircuncisos. ¿Cómo podré llevar un mensaje tan grande, tan importante, delante de una persona tan elevada? Y eso nos ocurre frecuentemente cuando Dios nos llama. A veces nos sentimos incompetentes, pero es allí donde Dios puede obrar maravillosamente por medio de nosotros. Hoy jueves vamos a hablar del tópico como Dios para Faraón. Pastor Díaz, cuando leemos Éxodo 6, 28 hasta el 7:7, ¿cómo responde el Señor a la objeción de Moisés?
Nuevamente, profesor y hermanos, nos asombra la paciencia de Dios al lidiar con su siervo Moisés. Y este pasaje que vamos a leer nos demuestra una vez más cuán amoroso es nuestro Dios con sus hijos frágiles y débiles. Continúa diciendo Éxodo 6:28, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciéndole: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, como lo había hecho allá en el capítulo 4, verso 10, he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír el faraón? Como muy bien aclaraba el profesor Valera, la expresión torpe de labios literalmente significa incircunciso o incapaz de comunicarse correctamente. Continuamos en el capítulo 7 leyendo: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Cuán impactante debieron haber sonado estas palabras a Moisés, que le dijera que tú vas a fungir como si fueras Dios y tu hermano Aarón será entonces tu vocero, tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mando y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón del Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Otra vez, es importante aclarar que la expresión yo endureceré el corazón del Faraón lo que implica es que primeramente el faraón tenía su corazón herméticamente cerrado y endurecido, y esta expresión en hebreo lo que implica es que el Señor asume la responsabilidad si el faraón se empecina en no obedecer la orden de Dios. Y continuamos, y faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a faraón. En fin, hermanos y amigos, Dios se presentó a Moisés como Yahvé, lo que significa que él es el Dios personal y cercano, el Dios de su pueblo, el que entabló una relación de pacto con ellos. Ese es el Dios en el que nosotros debemos creer cuando él nos asigna una misión.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Moisés presentó a Dios una objeción similar a la que ya había presentado antes. He aquí, yo soy torpe de labios, como lo decía la lección del día de ayer, de labios incircuncisos. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? En la objeción de Moisés, él está reconociendo su incapacidad para hablar efectivamente. No todos tienen el don de la comunicación. Y tal vez Moisés, evaluándose a sí mismo, sentía que el mensaje de Dios era tan grande y debía presentarse con tanta precisión que él no era la persona adecuada. Él se siente inseguro también porque está hablando con una autoridad, nada más y nada menos que con el faraón. Así que esa inseguridad hace que Moisés titubee y presente a Dios esa objeción. Ya también él había experimentado el rechazo de su propio pueblo. El pueblo estaba que lo maldecía, estaba totalmente enojado con Moisés, porque cada vez que Moisés se acercaba al faraón, el faraón endurecía su relación con el pueblo, haciendo exigencias mayores y quitándole más recursos. El Señor le respondió a Moisés de una manera muy particular. Él no discutió con Moisés, él no lo regañó, él no le dijo, tú no entiendes, Moisés. Ya él le había dicho allá en Madián, en la zarza ardiente, ¿quién es el que hizo la lengua? ¿Quién es el que creó la boca? Pues Dios. Así que Dios podía obrar en Moisés de manera milagrosa para que Moisés se convirtiera en un orador elocuente. Pero en cambio de eso, le da una respuesta tranquilizadora, una respuesta que es clara y firme, pero que debe traerle paz a Moisés. En primer lugar, él lo confirma, le dice que él ha sido llamado. Yo te he constituido Dios para Faraón. Yo te he constituido Dios para Faraón. Eso quería decir, yo le voy a hablar a Faraón a través de ti. Lo que tú digas va a ser ley delante de Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Es decir, que Aarón iba a comunicar al faraón los mensajes que Moisés iba a darle. Aarón iba a ser su vocero, resolviendo la preocupación de Moisés sobre su deficiencia del habla o de comunicación. También le delega un trabajo en equipo. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón. Dios le indica a Moisés que él debe seguir recibiendo y obedeciendo las instrucciones divinas, y que Aarón se encargará de los asuntos de comunicación con el faraón. Esto muestra que Dios provee apoyo humano también en medio de circunstancias difíciles. El plan de Dios es soberano. Yo endureceré el corazón de Faraón y sacaré mis ejércitos, mi pueblo de Egipto, con grandes juicios. Vemos entonces cómo el Señor estaba al cargo de esta experiencia. Pastor Díaz, y el comentario bíblico Andrus nos dice allí en la página 242 algo especial acerca de esa expresión que Moisés estaba presentando. ¿Qué nos puede decir de ese comentario?
Nuevamente, profesor, aquí podemos encontrar lo que en esencia significa esa actitud de Moisés de sentirse incapaz de comunicar el mensaje de Dios al faraón. Así que Moisés ya se ha vuelto un especialista en reiterar sus limitaciones para ver si puede persuadir a Dios de que le quite aquella responsabilidad. Y así dice este comentario: cuando Dios ordenó a Moisés que se presentara de nuevo ante el faraón, éste manifestó desconfianza en sí mismo. Como dijimos anteriormente, esa actitud, de hecho, hasta era favorable para Moisés, porque Dios veía que él había cambiado de una persona autosuficiente cuando estuvo los primeros 40 años en Egipto, y ahora debe aprender a depender del poder y la gracia de Dios. Y nos dice este comentario que el término Aral Sefataim literalmente significa incircunciso de labios, que se usa aquí para expresar la torpeza oratoria de Moisés. Pero el Señor no abandona a su siervo y le promete su ayuda.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Esta cita es clara. Cuando Dios ordenó a Moisés que se presentara de nuevo a Faraón, Moisés manifestó desconfianza de sí mismo. Recordamos que Moisés no estaba desconfiando de Dios, él estaba desconfiando de su capacidad. Así que él usa ese término, Aral Sefataín, incircunciso de labios, que se usa para expresar torpeza oratoria, es decir, que él no era muy bueno hablando. Y es muy similar a la que se usó antes, allá en Éxodo 4:10, soy tardo para hablar. Pues eso implica una desconfianza de sí mismo, no una desconfianza de Dios. Moisés allí se estaba sintiendo inadecuado para la misión. Y eso a veces es importante, no sentir que el éxito va a depender de nuestra fuerza. Más adelante vemos cómo otros cometieron ese error. Incluso el mismo Moisés había cometido ese error en el pasado. Él sentía que era por su fuerza, por su capacidad, que aquel llamado de Dios iba a ser exitoso. Ahora Moisés pasa al plano contrario. Él se siente incapaz e indigno, no apto para expresarse correctamente. Por eso dice: ah, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy tardo de habla y torpe de lengua. Ambas expresiones reflejan el mismo conflicto interior. Moisés se sintió limitado, pero allí dio la oportunidad para que Dios obrara a través de él. Finalmente, Pastor Díaz, Moisés ya no tenía más excusas para negarse a hacer lo que Dios le había encomendado. ¿Qué excusas podríamos presentar nosotros mientras intentamos librarnos de los llamados que Dios nos hace a cumplir ciertas tareas?
Claramente, profesor y hermanos, que las muchas excusas de Moisés para no cumplir la tarea asignada no tuvieron efecto y finalmente él se rindió ante Dios. Creo que ahí está la clave para nosotros aprender la lección de que no hay excusa o excusas personales para nosotros presentar ante Dios para de esa manera intentar librarnos de lo que sabemos que Dios quiere que hagamos. De la misma manera en que los profetas posteriores a Moisés debían hablar al pueblo y a Faraón, escuchasen o dejasen de escuchar porque son muy rebeldes. Así decía Ezequiel en el capítulo 2, verso 7 de su libro. De la misma manera ocurre también con nosotros, ya que nosotros venimos a ser esa voz audible de nuestro Dios. No olvidemos, hermanos y amigos, que así como Moisés aprendió a depender y a confiar en Dios, esa misma actitud debemos emularla. Necesitamos aceptar su llamado, ya que Dios no nos llama a tener éxito, sino a ser fieles. Sí, necesitamos aceptar su llamado a hacer lo que sea necesario para que seamos fieles testigos de Dios en cualquier etapa de nuestro desarrollo espiritual. Que así nos ayude nuestro Dios.
Así es. Nosotros a veces le decimos al Señor, es que yo no soy suficientemente capaz. Como Moisés dijo, soy incircunciso de labios. A veces sentimos que no tenemos talento, formación o el carisma que deberíamos tener para llevar adelante una misión. A veces decimos, es que no es el momento adecuado. Estoy ocupado en esto, estoy ocupado en aquello. Si estuviera libre, pero muchas veces Dios llamó a los profetas y tuvieron que dejar sus trabajos inmediatamente, el arado, los bueyes. Recordamos que incluso a veces que usaron el arado para construir un altar de madera y los bueyes los sacrificaron al Señor diciendo, todo esto ha quedado atrás y ahora hay una nueva etapa en mi vida. A veces le decimos al Señor, es que la gente no me quiere escuchar. Ya lo he intentado y he fracasado muchas veces. Es que hay otros que están más preparados que yo. Todo esto pueden ser excusas, pero Dios al que llama, capacita. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Guíanos y capacítanos siempre para cumplir con los llamados que nos haces. En el nombre de Jesús. Amén.